Pasemos a otro tema. Lo que importa a esta hora.
Y lo que importa a esta hora, en el espacio habitual de los jueves del Instituto Sescos para el estudio de las sociedades abiertas, es ocuparnos de temas que trascienden fronteras, que merecen una mirada detenida y con conocimiento. Estamos recibiendo con muchísimo placer al director ejecutivo del Instituto Sescos, el profesor Pedro Isern, a quien antes que nada le agradecemos la gentileza de, bueno, participar generosamente en este espacio. Y desde ya, profesor, le pongo sobre la mesa un tema que es de absoluta actualidad. Información de último minuto está indicando que, más allá de que se esperaba esto, pero es el hecho concreto, se han superado las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Se habla de 2.100.000 desempleados hasta este momento. Lo terrible es que todavía no hay indicios firmes de que se haya alcanzado la cresta, el pico de máximo daño de este nuevo virus COVID-19. Y esto, indudablemente, profesor Isern, está siendo un impacto muy fuerte en la política de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que este año hay precisamente cita con las urnas. Le pongo el tema así en grande, profesor Isern, y usted verá por dónde arrancamos. Bienvenido de nuevo.
Un gusto hablar con ustedes, Daniel. ¿Me escuchas bien?
Sí, sí, perfecto.
Excelente. Bueno, sí, efectivamente se han alcanzado las 100.000 muertes, que en verdad es un número redondo que nos tiene que hacer pensar también en clave de la complejidad del proceso. Es bien importante notar que Estados Unidos es un país sumamente federal, sustancialmente federal, y que casi la mitad de los casos suceden entre New Jersey y New York, particularmente la muy densa ciudad de New York. Uno tiene que pensar, es difícil a veces, pero es muy, muy necesario pensar a los Estados Unidos, no como un todo, sino efectivamente como una sucesión de estados. Hay varios libros bastante apasionantes, obviamente, que cuentan sobre, en verdad, cuántos Estados Unidos hay, y no ahora, en época de polarización, en época de fractura, en época de una complejidad inédita, sino a partir de la propia llegada de los peregrinos con el Mayflower, y a partir de la propia dinámica que obtuvo este fenomenal país desde Filadelfia en 1787. Hay un muy buen libro que, por cierto, en este momento no recuerdo el autor, en donde habla de la existencia de en realidad de 11 Estados Unidos, explicándolo muy bien en una dinámica bien compleja y con una perspectiva histórica. Y yo te decía esto porque en realidad la mitad de los casos, casi la mitad de los casos, 44% de los mismos suceden en este hub crítico que es la ciudad de New York, enfrente del estado de New Jersey. Y, por ejemplo, el estado más, en verdad, el estado más poblado, el estado más grande, que es California, con sus 45 millones de habitantes, que, como sabemos, lo hemos mencionado en otra oportunidad, pero no siempre es importante repetirlo, es la sexta economía del mundo, con tanta cercanía con China, con Oriente, en todo sentido, con un tráfico permanente con Oriente y particularmente con China, ha mostrado otro enfoque, y en verdad es un lugar donde no hay cuarentena estricta, ni mucho menos, en donde hemos visto que hay una cuarentena más segmentada en determinados lugares, y que hemos visto las playas inundadas de gente. Y en semejante país, en un país tan federal, tan diverso, con 45 millones de habitantes en California, con otros 30 en el estado de, un poco menos en el estado de New York, con creo que alrededor de 15 o 18 en New Jersey, son situaciones y enfoques sumamente distintas. Por ejemplo, un punto, ¿no?, para mencionar antes de tratar de profundizar en otros temas, la pregunta es: ¿por qué pasó lo que pasó en New York? ¿Por qué, por ejemplo, no ha pasado en California o en la propia Texas? La respuesta en parte tiene que ver, por ejemplo, en California, también en la Florida, ¿no?, con sus particularidades, casi no hay transporte público. Un foco de contagio evidente en la ciudad de Nueva York ha sido su sistema de subterráneos, donde millones de personas diariamente, desde New Jersey, desde Staten Island, desde, bueno, desde los distintos lugares de la Gran Manzana, llegaban a Manhattan y otros lugares, y ese fue un foco que por definición no existe en Los Ángeles, semejante polis, en donde literalmente no hay sistema de subterráneo. Es lo mismo en Miami, donde no hay un sistema, no ya de subterráneo, casi no hay un sistema de transporte público, y en ese sentido insisto en que no hay que pensar, más allá de lo que uno piense de Trump en los Estados Unidos, como algo unívoco. Es un país federal y aquí hay enfoques, para bien o para mal, en relación a la pandemia, que son federales. También quería notar, Daniel, me parece bien, bien importante, lo que sucedió ayer y lo que sucede hoy en Hong Kong, ¿no? Ayer Mike Pompeo, el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, ha declarado que allí, ya, que Hong Kong ya no posee la autonomía, ya no es una región autónoma de China, ya que el Partido Comunista ha declarado una ley de seguridad interna, de emergencia, y no está respetando los acuerdos del 97, de 1997, entre el Reino Unido y China, cuando la isla y los territorios ligados a la isla pasaron a soberanía china. Recordemos que había un estatus especial que se ha ido horadando, que decía que por 50 años había que respetar eso, que los chinos, que el régimen chino, particularmente, pero no únicamente desde la llegada de Xi Jinping al poder, han ido, como te mencionaba, horadando, ¿no? El régimen de Beijing intenta modificar las reglas de juego en este territorio y la isla. ¿Cómo repercute eso en nosotros, ¿no? ¿Cómo repercute en la campaña electoral en los Estados Unidos? En verdad, esto no significa casi nada para nosotros, ¿verdad? ¿No? Hemos normalizado a China simplemente porque, yo creo, y no solo en Uruguay, por cierto, ¿no? Porque es nuestro principal socio comercial. O en cambio hemos convertido a China en nuestro principal socio comercial porque hemos normalizado y aceptado comportamientos que son inaceptables, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando hoy en Hong Kong, ¿no? ¿Cuál es esta causalidad que hemos hablado en otras ocasiones contigo, Daniel, en nuestro espacio, que tenemos que hablar hoy y que tenemos que seguir hablando en el futuro, ¿no? Como mencionamos, reiteradas oportunidades, la relación de los Estados Unidos con China y en general de Occidente con China ha descansado en un escenario donde se consolidaba una prosperidad económica ligada al comercio, mientras se debilitaba y se debilita el estado de los derechos individuales, allí y aquí. Paso seguido surge, nos ha surgido a lo largo de nuestras conversaciones la pregunta, ¿no? ¿Alguien estaría en el mundo dispuesto a perder algo de prosperidad en pos de recuperar algo de los derechos individuales perdidos o amenazados? Parece una pregunta un tanto fuera de lugar, un tanto extemporánea, pero no lo es, ¿no? Hemos sido demasiado condescendientes con una de las más brutales dictaduras de la historia y la más brutal dictadura del presente. Es un buen momento para actuar, es un buen momento para reaccionar. Por cierto, esa reacción no puede ser individual, y mucho menos si ese accionar individual viene de países o actores medianos o pequeños, como nosotros, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué
quien
escenario
más actuado, perdona que te mencione, es la administración de los Estados Unidos, ¿no? Con su presidente Trump. Habla mucho de nosotros, habla mucho del resto. Y uno de los pocos que haya actuado con firmeza con China haya sido y es Donald Trump. No habla bien de él, habla mal del resto.
Claro. Qué escenario complicado, decía profesor Isernó, porque hay una tensión creciente con desaforado Irán. Se sabe que la potencia con la que se está midiendo Estados Unidos y disputando lo que va a ser el dominio del futuro, para decirlo de alguna manera, es China. Y por otro lado, toda esta situación que ha acelerado algunas cosas, ha catalizado algunas cosas, y todavía, como si fuera poco, como telón de fondo, las elecciones y el tema Venezuela también sobre la mesa, ¿no?
Sí, la mención que tú haces de Irán es bien pertinente, ¿no? Lo que ha pasado en eso también muy bizarro, muy macondiano, ¿no? De Venezuela recibiendo buques con gasolina, ¿no? Algo, como decía Milton Friedman, un premio Nobel de economía, si el socialismo llegara al Sahara, en algún momento esos países empezarían a importar arena, ¿no? Es una lógica de generar una escasez sin antecedentes, y es muy triste lo que sucede en Venezuela. En relación a los Estados Unidos, pues bien, que era nuestro tema en esta coyuntura, yo creo que tres temas dominan el escenario americano, ¿no? La pandemia, la recesión, por cierto, y las elecciones. Y bueno, podríamos agregar este cuarto tema, en menor medida para la política doméstica china, vital para el contexto internacional, crecientemente influyente, por cierto, como te mencionaba localmente. Y bueno, ¿dónde se disputa esta elección americana de noviembre próximo? Sabemos, a esta altura, hoy, a finales de mayo, que Donald Trump y su vicepresidente Pence estarán por el lado de los republicanos. Sabemos que tenemos casi la certeza, no es 100% seguro, pero es casi, que Joe Biden será al final quien nomine la convención demócrata en julio-agosto. No sabemos quién acompañará a Biden. Tenemos que preguntarnos, ahora veremos algunos nombres al respecto, ¿dónde se disputa esta elección? ¿No? Sabemos que hay estados clave, the swing state, ¿no? Sabemos también que hay estados, la mayoría, donde no existe competencia electoral porque han sido y son muy azules, es decir, demócratas, o muy rojos, es decir, republicanos. En un contexto donde siempre es importante repetirlo, hemos mencionado aquí, lo repetimos, recuerde el oyente que los Estados Unidos tienen un sistema electoral de una lógica federal en donde quien gana el estado se lleva a todos los electores. Y hay allí un problema, ha habido en el pasado y hoy en clave de polarización lo es aún más, ¿no? Recuerden, allí donde está ya definida la elección, no vale la pena por el segundo ir a pelear esa elección, porque está hoy 70-30, que termine 55-45, es lo mismo en clave de que todos los electores al sistema electoral serán llevados por quien gane independientemente la distancia, ¿no? Esta dinámica ha estado siempre, como te mencionaba, pero en las últimas épocas se ha profundizado como problema. Es que, por un lado, la discusión política y el debate se encuentra acotado. Y por otro lado, allí donde hay realmente competencia electoral, la discusión no es saludable ni razonable, ¿no? Interesante. Allí donde está definido no hay debate, no vale la pena, no hay incentivos. Y allí donde no está definido, el debate deviene crecientemente violento, polarizado, en una sociedad ya polarizada, ¿no? Más aún, yo te diría, esta secuencia puede convertirse en este círculo vicioso. Es decir, dado que la discusión se polariza y a la vez se acota o se achica espacialmente, porque están estos 8, a lo sumo 10, probablemente menos, probablemente 6, sean los estados clave, se achica espacialmente, allí donde habrá realmente competencia electoral, como te decía, la agresividad se profundizará y consecuentemente la misma polarización. Entonces, para ir terminando, antes de la llegada del coronavirus había simulaciones, por ejemplo, esto es antes, ya es el pasado lejano, ¿no? Pero era bien interesante ver algunas simulaciones con el Big Data y estos nuevos mecanismos, ¿no? Que sostenían, por ejemplo, yo recuerdo uno, que había uno, por ejemplo, donde decía, bueno, en esta lógica de una sociedad en donde hay estados definidos y hay otros muy, muy, muy parejos, y hay una sociedad polarizada, por ejemplo, había un barrio de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, donde podía definirse todo, apuntaban allí las armas porque se veía que esta elección estaba definida en unos estados y era muy empatada en otros. Así que podía definirse todo en un barrio de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Y esto es una caricatura, ¿no?, de una democracia en problemas, o al menos de una democracia en medio de una transición, ¿no? Aquí las partes de la polis se alejan entre sí. Cada día un poco más, se desprecian y desentienden del otro. Como ambas partes no solo se alejan, sino que son dos partes relevantes, sustanciales, que casi básicamente representan una mitad del todo, o casi la mitad del todo, a la hora de una decisión nacional, una triunfará sobre la otra por una mínima diferencia. No lo sabemos del todo, pero podemos sospechar, ¿no? Será una elección mínima, al menos en el aspecto de electores, necesariamente de cantidad de votos, millones. Sabemos que el voto nacional, sabemos que Hillary Clinton ganó por más de 2 millones de votos, pero perdió la elección electoral, ¿no? Perdió en el el sistema electoral. Y esa mínima diferencia, por definición, sucederá en lugares puntuales, en lo tautológico. Imaginemos por un momento entonces con la elección que tiende a definirse en un barrio de Milwaukee o de Filadelfia, ¿no? o en algún lugar de Arizona, del estado de Arizona, en medio de un proceso, se pueda definirse en un barrio de Milwaukee en medio de un proceso de polarización. Todos los ojos y tácticas apuntarán allí. Es casi seguro que si la elección no solo tiende a polarizar, sino a una forma de empate, habrá actores de uno y otro lado que tendrán incentivos a desconocer un resultado que genuinamente, yo creo, percibirán como legítimo, ¿no? Y bueno, muy brevemente, ¿cuáles son estos estados rosas, los purple states? No son ni rojos ni azules, son rosas. Y bueno, yo creo que en orden de importancia, y esto es discutible, porque incluso en medio de este coronavirus, hay un proceso de noviembre está demasiado lejos, o no tan lejos, veremos. En orden de importancia, y esta es una reflexión personal, bueno, Florida, Pensilvania, Michigan, ¿no? Estado clave, Wisconsin, en menor medida Virginia, Georgia y Arizona, ¿no? Aún en menor medida o no tanto, Minnesota y Carolina del Norte, ¿no? Muy brevemente, Daniel, para terminar,
sí.
Los candidatos a posibles candidatos a vicepresidente de Biden, ¿no? Este mal candidato, que si no fuera Trump quien se encontrara enfrente, uno podría decir que no solo sería un mal candidato hoy, sino que un pésimo candidato, ¿no? Tanto por cuestiones de su propio pasado, ahora en medio de este senador, de este ex senador, ¿no? Esta persona de 70 largos años que ha tenido, bueno, en su vida en el Senado y fuera del Senado como vicepresidente de Obama, tantos inconvenientes, en algunos casos personales, en otros familiares, por cierto, ahora en medio de, probablemente tú lo has visto y nuestra audiencia también, de olvidos, ¿no? De diálogos con periodistas y con otros en donde a veces parece perdido, ¿no? Y este señor no tiene solo una carrera electoral en marcha, sino probablemente al menos 4 años en la presidencia de los Estados Unidos en este contexto, y eso lo hace muy mal candidato, y eso hace pensar que tiene que elegir una muy buena candidata a vicepresidente. Digo una porque en verdad será mujer, ya está asumido eso. Muy brevemente, nosotros sabemos de Kamala Harris, esta senadora de California, fue en su momento considerada una de las principales candidatas a la nominación. Se retiró en diciembre, tuvo muy buena performance en algunos debates a mediados del año pasado, en uno muy duro contra el propio Biden, recuerdo allá por agosto, después cayó, es una ex fiscal general de California, 55 años, Harris de ascendencia jamaiquina e india, respaldó a Biden en lugar de Sanders. Y fue cercana a un hijo que ha muerto de Biden, ¿no? Que fue un fiscal en el pequeño estado de Delaware, que él murió en 2015, ¿no? El otro hijo es el que le va a traer probablemente grandes problemas. Estamos sin tiempo, entonces yo te decía que Elizabeth Warren, esta senadora por Massachusetts, que fue candidata, que es de la más izquierda, más a la izquierda del espectro demócrata, salvo Sanders. En este sentido podría acercarle a Biden, a alguien percibido más al centro, esos votantes claves de Sanders, ¿no? De este personaje tan radical que apoyará a Biden para candidato a presidente. Sanders, este simpático senador, pero que lo hará bastante a desgano. Amy Klobuchar, esta senadora por Minnesota, también muy buena, una demócrata de 59 años, también abogada. Es clave ahí en Minnesota, en los estados del Medio Oriente, del Medio Oeste. Por último, Stacey Abrams, probablemente le suene, y si no, les va a empezar a sonar. Una muy carismática ex-congresista de Georgia, de 46 años, ex-miembro de la Cámara de Representantes, perdió por muy poco un intento en el 2016 para convertirse en la primera mujer gobernadora, primera mujer gobernadora negra en el estado de los Estados Unidos. A pesar de su falta de experiencia a nivel nacional, es bien carismática y podría ser una opción entre los votantes negros. Ustedes probablemente, si no la conocen, insisto, la van a conocer. Muy simpática, muy carismática, una persona de una presencia física muy impresionante, bastante a la izquierda, muy radical, de ese estado sureño de Georgia. Yo diría que podría ser una muy buena opción electoral para el complicado Biden.
Pedro, gracias por este panorama completo. Es bueno familiarizarse con nombres que seguramente van a estar en la información con mucha asiduidad. Pero no quiero que nos despidamos sin mencionar, por lo menos brevemente, una actividad que va a haber el próximo martes, si no estoy mal informado, el 2 de junio.
Efectivamente, el 2 de junio, el próximo martes, a las 11 horas de Montevideo, en la universidad, junto a la Universidad Católica CESCOS, empezará una serie de conferencias, que habrá dos en el año, en donde básicamente tiene un título muy ligado a nuestra conversación de hoy: ¿qué pasa en los Estados Unidos? ¿No? Es decir, una conversación en donde el decano Ignacio Ortezay, una persona cercana a CESCOS y muy, muy generosa con nosotros, hablará un poco de economía y de comercio. Yo hablaré más de sociedad y política, y Gonzalo Paz, una persona que está en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la prestigiosa Universidad de Georgetown, justamente en Washington, D.C., hablará también de la coyuntura americana, así que están todos invitados. Pueden inscribirse a través de centercescos@gmail.com. Los esperamos, y te agradezco mucho, Daniel. Los esperamos virtualmente, ¿cierto? El próximo martes 2 de junio a las 11 a.m.
Fantástico. Por felicitaciones por esta actividad, seguimos al tanto. Un abrazo para usted, mi estimado profesor Pedro Isern, y nos reencontramos próximo jueves con el espacio de CESCOS, como siempre, en la mañana de Oriental.
Un gran gusto, Daniel, haber estado aquí.